desafío en la educación de los hijos es que la pieza crucial tiene que ver menos con ellos y más con nosotros mismos como adultos, como padres. ¿Por qué? Porque cada niño es único, cada familia es única, cada madre, cada padre es único. Suena esto trillado y nuestra mente tiende a creer que hay un camino correcto, que si lo sigue, las cosas van a resultar como se esperan. Y mientras esto es cierto cuando hablamos de productos o de máquinas o de procesos que generan bienes y servicios, cuando se trata de personas hay sutilezas que cambian todo. Entonces, la mente muy acostumbrada a pensar en términos de entradas y salidas, de procesos y resultados. Este tema de la unicidad, lo único que es nuestro hijo, cómo se hace camino al andar, le resulta muchas veces disonante. Es como si le hablaran en otro lenguaje. Y sin embargo, es justamente el poder retomar ese lenguaje, el lenguaje de lo sutil, lo que va a hacer la diferencia y lo que va a dar los mejores resultados en la educación de los hijos, sobre todo cuando para nosotros como padres de familia el objetivo principal es contribuir a la salud física, mental y emocional de nuestros hijos. Y no solo contribuir a que sean eficaces laboralmente. Ahí es donde se da la gran diferencia de paradigmas. Cuando pensamos en contribuir a que los hijos sean funcionales laboralmente, va a haber cierto tipo de perspectivas que van a tener sentido. La cuestión es que el ser humano se fue dando cuenta que íbamos pasando una etapa donde no bastaba para nosotros la supervivencia y la reproducción, sino que aspiramos a sentir bienestar interior, paz interior, satisfacción. Un bienestar más allá del placer hedónico, más allá del placer de los sentidos y de la gratificación inmediata, a un placer eudaimónico, la capacidad de sentirte satisfecho de ti mismo, la capacidad de ser apreciativo de la vida, la capacidad de poder contemplar la vida en tiempo real, aceptar lo que es y al mismo tiempo abrirnos a contribuir al cambio. Entonces, ahí es donde hace el cambio la mente del padre de familia, cuando se da cuenta que hay algo más allá. Y entonces, que enfocarse solamente en que el hijo vaya a desempeñarse bien, además, en un mundo en donde cada vez hay más interconexión entre las personas, donde cada vez conviven más personas que piensan diferente y los hijos están en acceso, tienen acceso a variedad de maneras de ser, de pensar, de actuar, nos vamos dando cuenta que se requiere más allá del poder desempeñarse repetitivamente, del poder repetir una y otra vez cierta labor hasta hacerlo de manera fácil. Ya se necesita cada vez más flexibilidad de pensamiento en vez de pensamiento repetitivo. Flexibilidad de pensamiento para adaptarse a condiciones cada vez más cambiantes, menos estables. De ahí que la necesidad de fortalecer la capacidad de nuestros hijos de tener algo clave que les va a ayudar a esa adaptabilidad, a esa interacción con lo diverso, a esa capacidad de tener ese placer eudaimónico, ese placer de bienestar interior a largo plazo, de poder trascender la gratificación inmediata. Todos estos elementos cobran relevancia. Esa pieza clave que es una mejor regulación emocional entra entonces y rompe los esquemas anteriores de lo que creíamos que era educación, o por lo menos los mueve, los cuestiona. Luego entra el conocimiento de las neurociencias. Empezamos a entender mejor el cerebro, el sistema nervioso, la mente, aunque siguen siendo los grandes desconocidos. Lo que ahora sabemos es que no sabemos. Antes no sabíamos que lo ignorábamos. Antes no sabíamos el papel fundamental de las emociones en el bienestar del ser humano y su relación con el pensamiento, y su relación con la mente, y su relación con el sistema nervioso. Eran grandes desconocidos. Ahora por lo menos sabemos que no sabemos. Pero hay elementos que sí van teniendo permanencia, como por ejemplo, que el aprendizaje en edad temprana se da de manera típicamente más fácil, no solo por la gran plasticidad cerebral, sino por el tiempo, porque el niño tiene menos responsabilidades típicamente, entonces tiene más tiempo para dedicar a repetir una y otra vez ciertas actividades hasta aprenderlas, o ciertas habilidades, capacidades, fortalecerlas, etc. Eso permanece. La clave ahora es que cada vez más podemos ver que el aprendizaje impacta al cerebro. Aprendizaje real genera cambios cerebrales. Entonces, todo lo que hacemos repetitivamente implica un cambio cerebral. Vamos descubriendo que ciertas capacidades tienen una relación con cierto estado del cerebro y del sistema nervioso. Vamos descubriendo entonces también que las características peculiares del sistema nervioso de cada niño van a influir poderosamente en el comportamiento que van a exhibir, derivado del estado emocional que van a ir teniendo. Y nos vamos dando cuenta que aunque podemos influir en esos cambios cerebrales a través del entorno en el que ponemos a nuestros hijos, el entorno que les facilitamos, vemos que no lo podemos controlar. Por lo menos las tecnologías hasta el día de hoy no lo logran hacer. Así notamos que para un niño cuyo padre estricto le obligó a tocar el piano, resulta en un adulto que puede detestar ese instrumento y también tener una pésima relación con su padre. Sin embargo, otro en similitud de condiciones puede ser un gran pianista. De esa forma, pues, es que lo que antes parecía que pudieran ser pautas muy específicas de lo que había que hacer con un niño, se han convertido ahora en conocimientos generales, en la recomendación de que los padres comprendamos los principios básicos, pero que sobre todo auspiciemos y fortalezcamos en nosotros la capacidad de conocer a nuestro niño en particular para poder ajustar nuestras decisiones, nuestras acciones, el entorno del niño, pero sobre todo nuestra propia regulación emocional, puesto que por el fenómeno de corregulación, la mente del niño tiende a tomar como referencia el estado mental, el estado emocional del adulto cuidador y en general de personas que puede tener alrededor. De esa forma, la diferente literatura que nos da consejos de qué hacer o qué no hacer puede ayudarnos a ponerle palabras a ideas e intuiciones que nosotros vamos teniendo, pero siempre van a ser más útiles si resuenan con nuestra propia experiencia. Así pues, la ayuda más efectiva que podemos recibir los padres de familia es una ayuda que nos permita observar nuestro hijo, nuestra dinámica familiar y a nosotros mismos en tiempo real. ¿Qué quiere decir esto? Desprovisto de los mitos y distorsiones que tiende a hacer nuestra mente, para conectar con nuestra propia experiencia y así aplicar las ideas dependiendo de nuestro caso muy particular. Siendo que esta aplicación del conocimiento hasta ahora vertido en libros y expresado por expertos puede ser muy diferente de un caso a otro. Por ejemplo, este consejo de validar las emociones del niño, de ayudarle a que exprese sus emociones, de permitirle o darle espacio para que tenga su explosión emocional, mientras para un niño puede ser algo válido y que de verdad le ayuda, para otros niños puede ser contraproducente. Ahora cada vez más se entiende las diversas diferencias que puede haber en nivel sistema nervioso, a nivel perspectiva, para cada niño. En donde lo que para un niño puede ser una experiencia que le ayude, para otro puede no serlo. Lo que va a ayudar a ir ajustando esto para cada caso es esta observación que puede hacerse de manera más clara, que los adultos que estén cerca del niño tengan la capacidad de esta observación. Esta observación va a ser más posible conforme el adulto pueda tener mejor regulación emocional, mejor estado físico, mental y emocional en sí mismo, para que pueda de esa manera escuchar lo que realmente se está diciendo, sentir lo que realmente está sintiendo el niño, a lo que se llama empatizar, y de esa forma ir haciendo los ajustes. Así pues, por esta razón, el foco primario se vuelca hacia el propio estado del adulto cuidador. Ese es el foco más útil a corto, mediano y largo plazo. De otra forma, la mente puede estar enfocándose tanto en las mejores prácticas que puede no notar la vivencia del niño en particular, o bien puede resultar oneroso, puede sentirse como una carga el estar educando, en vez de sentirse como el gran portal hacia la apreciación plena de la vida toda. Definitivamente que el diverso conocimiento que vamos a poder ir ganando acerca de las observaciones que se han hecho, de qué ayuda o qué puede aumentar la posibilidad de que la mente de los niños tomen los mejores ingredientes, por así decirlo, o los apliquen lo que van viviendo a un modelo de la vida de sí mismos y de los demás que sea más útil para ellos. Entonces, el definir primero nuestro objetivo, qué tanto queremos educar en beneficio del propio niño, incluso aunque a ojos de terceros lo que hagamos pueda ser raro, divergente, distinto o pueda ser juzgado, o qué tanto nuestra prioridad es el poder ajustar ese comportamiento del niño a lo que es esperado por los demás, sin juicio. Entre más honestos podamos ser, va a ser mucho más fácil para nosotros. Y por eso, en Crianza y Abundancia, el punto focal siempre va a ser el autoconocimiento, la clarificación propia, la autorregulación, la responsabilidad por el propio bienestar del adulto cuidador como piedra base fundamental en la cual va a descansar la efectividad, por supuesto, de la gama de conocimientos que vamos a estar compartiendo.